espacios múltiples, salas de atención para los vecinos de esta zona, y que eso también va a ayudar a descomprimir el hospital provincial. Y además hoy se está inaugurando este nuevo puente vehicular de los huesos, que es de hormigón, que viene a reemplazar un puente que era de madera y hierro, y que bueno, además cuenta con dos carriles, a diferencia que el anterior era solamente de uno.
Impecable, Marci, beso grande.
Beso gigante.
Ahí estaba Marcio Ojeda desde Luján. Son las 10 de la mañana clavadas. Nos vamos a escuchar la noticia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, en La Plata, cielo despejado, 20 grados. La temperatura 65, el porcentaje de la humedad. El ministro de Justicia de Milei defendió el proyecto de baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Mariano Cune Olivarona dijo que la ley debe transmitirle a la sociedad que el que las hace, las paga. Consideró que debe tener algún tipo de límite el menor y que el sistema actual fracasó. Este fin de semana largo, los trenes Roca y Sarmiento funcionarán con servicio limitado.
Entre los inconvenientes para viajar durante este fin de semana largo en el área metropolitana de Buenos Aires, tenemos que dar cuenta y recordar que el ferrocarril Retiro-Tigre no está funcionando hasta fin de mes. En el caso del ferrocarril Roca, va a ser un recorrido limitado de Constitución Berazategui y no va a llegar a la ciudad de La Plata desde el domingo hasta el martes inclusive. En el caso del Sarmiento, desde mañana sábado, no va a estar funcionando durante todo el fin de semana largo en el recorrido completo de 11 a Moreno. La gente en 11 esto nos contaba.
No, trabajaba en fábrica de rubro textil, pero me echaron y como parte de indemnización me mandaron a una tienda de regalería para una mudanza y bueno, ya me quedé laburando ahí.
Entonces te va a complicar, digamos, el fin de semana, ¿tienes que trabajar lunes y martes?
Y no, no voy a trabajar, voy a perder dos días, un garronazo.
Desde 11, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Fijaron la fecha para el juicio a la llamada Toretto de La Plata por la muerte de Walter Armand. Comenzará el 2 de noviembre de este año y se estima que durará al menos tres jornadas. El debate oral estará a cargo del Tribunal Oral Criminal 2 de la capital bonaerense y la acusación en manos del fiscal Martín Chiorazzi. Así se resolvió en una audiencia clave que tiene lugar hoy con la presencia de la imputada Felicita Salvite y los familiares de Armand.
Deportes.
Estudiantes. Y una nueva jornada de entrenamiento de cara al clásico el próximo domingo en el Bosque frente a Gimnasia. Eduardo Domínguez tendría casi el equipo confirmado para el choque. La duda pasa por saber si vuelve Santiago Núñez tras la roja en Florencio Varela o si continúa como titular Tomás Palacios. La probable formación: Fernando Muslera, Mancuso, González Pires, Palacios o Núñez, Benedetti, Piovi, Mikel Amondrain, Medina, Edwin Cetré, Carrillo y Aguirre. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 3 minutos en todo el país. El tiempo en Pergamino con cielo despejado, 16 grados. La temperatura 73, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón. La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. me van llegando pedidos, para los enamorados.
Dulces,
que mañana,
¿eh? Mañana
bueno, negrito. Mañana se encuentran las almas enamoradas.
Claro.
Y hoy las almas no enamoradas, no necesariamente tristes. Dejemos de asociar la soltería y la soledad con la pena y el dolor por el amor de Dios. Las almas que están, tal vez, ¿por qué no?, enamorándose o buscando el amor, se encuentran en estas canciones.
Bien ahí, me gustó eso.
¿Te gustó?
Bueno, te cambio de tema. Te voy a meter en una historia bien bonaerense y que tiene que ver con lo que acá siempre decimos son el núcleo empresarial que un poco sostiene el empleo y la actividad en el interior de la provincia de Buenos Aires y en todo el país, que son las pymes. Vamos a contar un poco la historia de una pyme bonaerense de la que el año pasado hablamos cuando largó una novedad que fue el primer sachet de leche larga vida.
Sí, recuerdo la entrevista.
De la provincia de Buenos Aires.
A Suipacha me llevas.
A Suipacha te llevo y a charlar con Silvia Peretto, que es una de las fundadoras y propietarias de Lácteo Silvia, una empresa que la pelea y sale adelante en esa ciudad del interior de la provincia. Buen día, Silvia, ¿cómo estás? Andrés, a Selena de este lado.
Hola, Selena, hola, Andrés, ¿cómo están? Feliz viernes. Muy feliz de escucharlo.
Bueno, nosotros también escucharte a vos. Queríamos contar esa historia de una empresa que es una empresa familiar en una ciudad que recibió un golpe fuerte sobre fin de año porque cerró una, supongo, competidora o empresa colega de ustedes, como fue la Suipachense. Nunca es una buena noticia para un empresario que cierra un colega, me imagino, Silvia, ¿no?
No, Andrés, sabes que nosotros, más que competidores con nuestros colegas, realmente somos partners. El sector nuestro de la lechería parece grande, pero a la vez es chico. Y la verdad que a nivel nacional, nosotros integramos, somos parte de APIMEL, que es la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas.
Sí.
Tenemos contacto con empresas grandes también, con Mastelones, con Saputo, que ahora se vendió. O sea, nosotros, gracias a Dios, tenemos buen diálogo con todos. Y el tema de que la Suipachense haya cerrado sus puertas, para nosotros fue una tristeza muy grande. Suipacha, te comento que es nuestra ciudad por adopción, porque nosotros somos nativos de Luján, vivimos en Luján, por eso me puse muy contenta. Escuché la entrevista con Leonardo Boto, que
sí, claro,
está muy lindo. Y Suipacha nos ha acogido como sus hijos también. Y nosotros hicimos una apuesta muy grande con nuestra empresa, somos una pyme netamente familiar. Y Suipacha es una... tenía la Suipachense, que fue históricamente la empresa láctea de esa ciudad, y que haya cerrado sus puertas fue un golpe durísimo. La ciudad es una comunidad pequeña que obviamente ha perdido muchas fuentes de empleo, y siempre es una mala noticia cuando un competidor o un colega nos abandona, porque no es bueno, no es
claro,
bueno para el sector, no es una buena señal para las pymes, ni para las chicas, ni para las grandes. Siempre la pérdida de una fuente de trabajo es una mala noticia.
Está buenísimo eso que mencionás de la importancia de las fuentes de laburo, viniendo además de una empresaria, porque a veces no se tiene en cuenta que para que las empresas funcionen, los laburantes también tienen que tener un ingreso asegurado y tienen que tener posibilidades de consumo. La de ustedes es una empresa, es una historia, estoy seguro, de esfuerzo, de capear temporales, pero es una historia de éxito. Están en pie, largaron el sachet larga vida el año pasado. Ahora, si no hay consumo interno y si no hay empleo, para los empresarios tampoco es negocio, Silvia, me parece.
Mira, Andrés, es muy difícil, los sueldos están muy exigidos. Yo lo que digo que es un desafío muy enorme seguir con las puertas abiertas, pero no solo para el sector, sino para todas las pymes o los empresarios pequeños y medianos de la Argentina. No te digo los grandes porque no sé su problemática.
Sí.
Yo calculo que a todos en general se nos hace complicado, pero hablando del sector pyme, que es el sector al cual pertenezco, es muy difícil porque, ya te digo, hay un cambio de modelo, obviamente, el mundo está cambiando, nosotros no podemos desconocer eso.
Uh-huh.
pero te hablo desde mi lugar, que es quizás pequeño. Nosotros somos una empresa familiar, primera generación, todo nos ha costado muchísimo, y la verdad que adaptarnos a los cambios del país, no teniendo, digamos, un respaldo enorme, y capear los temporales de los avatares de la Argentina, se hace difícil. Nosotros sí. Hoy damos 128 empleos. Es más, seguimos tomando gente. Hablan mucho de la reforma laboral. A nosotros, te soy sincera, yo no creo que el hilo se deba cortar por lo más delgado. No digo ni que esté mal. Lo que digo es, ninguna empresa toma un empleado para despedirlo. Nosotros somos muy, trabajamos muy codo a codo con nuestra gente. Pero debemos reconocer, yo no quiero que le vaya mal al gobierno ni mal a nadie, pero debemos reconocer de que el cambio de paradigma fue muy brusco, y adaptarnos a... Hoy te piden que te vayas al concurso de Miss Mundo, digo yo, siendo Betty la Fea, sin dejarte que te acomodes en el medio.
Y no te dan ni un peine, Silvia. Para arreglarte un poco el pelo.
O sea, te quiero decir... chicos, yo comprendo todos los cambios, me parece todo positivo, uh-huh. Perfecto. Ahora, vamos a ser sinceros, no veo bien la eficiencia. Nosotros estamos en ese camino, tratamos de eficientizar procesos, estamos revisando internamente cómo convertirnos cada vez más eficientes, porque competís, o sea, vos vas al mismo mercado entre gigantes.
No, tal cual.
Siendo una pyme.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Viste, vas como a la guerra medio desnudo. Entonces,
bueno.
Yo lo que digo es, ay, que el cambio fue demasiado brusco, los costos están muy altos, y el sueldo, las ventas se deprimieron, el año pasado fue un año muy duro, y vamos a yo creo que este año, donde los sueldos siguen exigidos, los costos son altos, la gente cobra, paga la luz, paga el gas, paga si puede la obra social, el internet, y bueno, necesitas que tengan dinero para poder comer.
Y para poder consumir. No, ni hablar. Silvia, me repaso un poco todo esto que vos contás y pensaba, ¿no? Fue un año muy duro el año pasado, está siendo muy duro todo, sin embargo, vos ponés una fichita en el futuro, digo, y decías recién, no se corta por lo más delgado, cosa que me parece una idea que es interesante destacar. ¿Dónde encontrás o en qué vértices vos encontrás la posibilidad de decir, bueno, acá si yo ajusto, digo, pensando un poco en positivo, ¿no? Acá si ajusto, si pruebo esto, si hablo con mi gente desde tal lugar, genero una diferencia que me permite hacer pie en la competencia, que como vos muy bien decías, es contra los monstruos.
Mira, nosotros siempre tenemos una mirada positiva, Yelén. Yo lo que creo, que quizás el ajuste lo tenemos que hacer en ser más eficientes en nuestros procesos internos, cuidar mejor los costos. Quizás en el día, estoy pensando futuro, porque no son inversiones ni baratas ni rápidas. El tema de una eficiencia energética, quizás la energía renovable, pero son todas inversiones que te llevan... fortuna, o sea, poner toda una planta con energía,
claro,
solar, estás hablando de $400,000, o sea, son números que para una pyme son enormes, y estamos en un momento donde no hay una financiación a largo plazo donde vos te permita decir, bueno, encaro las obras, y así y todo, nosotros somos encaradores y nos hemos metido en camisa de once varas. La línea de leche larga vida Sachet es la primera en la provincia de Buenos Aires.
Sí. ¿Cómo va eso? Que fue una novedad del año pasado.
Pero mira, gracias a Dios, súper bien. La semana pasada largamos con la leche chocolatada.
Bien ahí.
Tenemos proyectos para largar con el yogur. O sea, te soy honesta, nosotros con mucho esfuerzo vamos para adelante, pero te reconozco que los tiempos son muy duros.
Uh-huh.
Tuvimos la suerte de que estuvo el ministro Catopodis hace unas semanas, estaba visitando la zona por el tema de los caminos y nos ha venido a visitar. Gente súper amable. Y te soy honesta, yo quizás soy muy campechana al hablar, pero yo le decía en confianza, yo estoy histérica, estoy como la Carmen Barbieri, no tengo canuto. O sea, todos claro. pusimos en la fábrica.
Claro.
¿Entiendes? Y no estamos arrepentidos. Nosotros quizás somos gente muy idealista, si se quiere,
sí.
Donde nosotros realmente apostamos a que nuestra fuente de trabajo, o sea, le tenemos mucho amor a lo que hacemos y la fuente de trabajo es la que nos tiene que dar. O sea, yo no tengo plan B.
Claro.
¿Me tiene que ir bien o me tiene que ir bien?
Y
¿me tenés que mañana, a mí por eso te digo que cuando cierra un competidor, realmente a nosotros nos pone los pelos de punta, porque quiere decir que te obliga, sí o sí, a repensar tu plan de negocio, a repensar
claro.
puertas adentro, qué estás claro. usando.
Ahora, estás dando algunas claves y vistas desde la realidad, de qué le pasa a un empresario PYME sí, en la sí, realidad, sí. que son muy interesantes. Yo te escucho, la verdad son muy interesantes. Decir, bueno, a ver, yo no tengo canuto, lo que tengo lo pongo en la fábrica, vamos por adelante, y necesitamos que esto salga bien o salga bien. A la hora de inversión real, concreta, de una familia como ustedes, en el negocio familiar, digo, ¿qué pesa más? Que tengas o no tengas demanda, que se venda o no se venda la, el producto que fabrica Lácteo Silva, o que, por ejemplo, sea más barata, en teoría, la posibilidad de despedir a un empleado. Te lo digo despolitizándolo, pero trayéndolo, porque es un debate de estos días esto.
Por supuesto. No, es que uno no puede quitarle el cuerpo a ese debate, porque es la realidad que uno vive día a día. Yo tengo una... Mirá, hay distintas... en la Argentina... gracias a Dios tenemos tanta gente como realidades diferentes, y cada unidad de negocio se maneja distinta, pero yo te cuento cómo es desde nuestro lugar, desde nuestra concepción, la visión que tenemos. Mi ganancia no se basa en si le pago menos al empleado o no. Por supuesto que contribuye a tu costo, por supuesto que si vos tenés un convenio que es antiguo, donde quizás los costos son elevadísimos, a vos te incide en tu valor de la mercadería. Veo que han ajustado o que intentan ajustar algo el tema de los despidos y demás, pero yo tengo gente, mi primer empleado se jubiló con nosotros y sigue trabajando. O sea, nosotros no somos gente de recambio de personal. Nuestra visión de nuestra PYME, de nuestra empresa, yo no voy a formar a una persona para sacarla porque me sale más barato o para no pagarle la antigüedad. Y tengo un gremio que, o sea, Tierra tiene sueldos elevados.
Uh-huh.
A ver, elevados, te hablo de acuerdo a la media de lo que es el mundo del trabajo, ¿no? Porque uh-huh. hoy la plata no alcanza. Pero te quiero decir, mi ganancia no está en negrar, vamos a hablar en
derecho, ¿sí?
Mi ganancia no está en negrar al empleado. Yo creo que vamos de la mano. Yo quiero que ellos estén orgullosos de trabajar en Lácteo Silvia. Entonces, mi apuesta la hacemos por otro lado. Tengo a mi marido que es el, vamos a decirle, vamos a usar términos modernos como se usa ahora, es el CEO comercial de la empresa y el que lleva adelante toda la parte productiva. Esa rompe el cerebro todos los días para ver, bueno, por si se me cae este cliente, abrir otro. Siempre estamos intentando un producto nuevo. Tener un producto fiable para el consumidor. Entonces vos tenés fidelizado a tu gente porque vos le das un producto uh-huh. confiable en el tiempo, ¿me entendés? No es que te cambian la galletita que después un cascote, no, a vos te venden un queso que hoy, el mismo de mañana y el mismo de ayer.
Claro.
O sea,
producto y mercado para poder vender y que la gente lo pueda comprar.
Exactamente, pero pasa por otro lado, pasa porque nos tenemos que poner creativos para reinventarnos todos los días y que no se nos caiga la venta, pero no podés ajustar con el empleado. O sea, esa es mi opinión humilde, ¿no es cierto?
Clarísimo, Silvia, la verdad nos quedaríamos un ratazo largo charlando con vos. Le vamos a entrar a los productos de Lácteo Silvia y te agradecemos un montón por permitirnos ver cómo lo ve también. Bueno, el empresario que todos los días también labura, genera empleo, ama lo que hace, intenta sobrevivir en esta Argentina complicada. Gracias y felicitaciones por Lácteo Silvia.
Sí, claro que sí.
Beso grande.
Gracias, chicos. Gracias a Yelén, gracias a Andrés. Y bueno, les voy a mandar entonces para que degusten algunos que son...
No, no, Silvia, pará, no me ilusiones.
No, guarda con esas promesas, claro. Mirá que...
Vos no sabés con quién estás hablando, Silvia, acá.
Nos quedamos acá somos todos yogureros.
Gordofans.
Gordofans, comedores de queso, somos tremendos, ¿eh?
Quiero.
Beso grande, beso enorme, Silvia, gracias.
Gracias, chicos. Hasta luego.
Bueno, ahí estábamos con Silvia Peretti.
Aguante Suipacha, la Bastelli.
Aguante Suipacha, aguante la actriz. Silvia, empresaria PYME Argentina, contándonos cómo es el día a día, cómo la viven, ¿eh? 10:20, tanda.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350.000 pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Comienza el tramo quinto del Plan Maestro Cuenca del Río Salado. Estas obras de adecuación, ensanche y profundización del cauce del río evitarán inundaciones y potenciarán la producción de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida...
¡Ay, bardo!
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ahora sí, dama, me voy rapidito a la calle porque nos está esperando Verónica Bustos. Hola, Vero, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buen viernes para todos y todas.
Igualmente Vero. Para vos, Vero, ¿en qué andás?
Muchas gracias. Nos vinimos a Los Hornos. Estamos en la calle 137, 61 y 62, porque hoy Los Hornos cumple años. 143 años, y aquí se acaba de realizar el izamiento de la bandera, tocó la Sinfónica de la provincia de Buenos Aires, y va a haber distintas actividades para la jornada de hoy y la de mañana. Pero para eso vamos a saludar a Lucía Yani, diputada provincial por Fuerza Patria. Lucía, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás, Pero?
Bueno, nuevo aniversario de Los Hornos.
143 aniversario de esta localidad, de la primera localidad de la ciudad, de la localidad que le dio los ladrillos a la ciudad de La Plata. Emocionados, felices, porque esta es una comunidad hermosa de gente que... tienen una identidad muy profunda de su barrio, de que realmente ama su barrio y lo cuida, así que trabajando mucho también para fortalecer uno de los barrios más grandes, si no el más grande de toda la ciudad de La Plata.
Distintas jornadas que van a estar continuando con el festejo.
Sí, ahora tuvimos el izamiento de bandera histórico que siempre hace Silo, que es el Consejo de Instituciones de acá del barrio. A la tarde vamos a tener la misa a las 7 de la tarde en la parroquia. Después va a haber una cena conmemorativa del barrio con muchísimas sorpresas y reconocimientos. Y mañana, bueno, el desfile institucional con también no solamente escuelas, sino las instituciones, bueno, el desfile histórico que se hace todos los años y música para el barrio. Así que esperamos que nos acompañe el clima, que siempre en el verano... Los Hornos es la primera localidad de La Plata que cumple años, así que siempre el clima veraniego a veces nos tiene un poquito preocupados, pero muy felices.
Fin de semana largo con distintas actividades también de carnaval, del festejo instaurado en el 2005 y que por suerte no ha dejado de dejar de celebrarse.
Sí, justo nos tocó un fin de semana largo y un fin de semana importante, muchas actividades en la ciudad y en toda la provincia y el país. Creo que en estos tiempos difíciles es importante para la gente tener espacios para encontrarnos, pero también para festejar. Realmente necesitamos construir en la Argentina una autoestima más fuerte, mejorar el ánimo social. Para eso se necesitan muchas otras cosas, no es por supuesto suficiente hacer encuentros o eventos culturales, pero sirve, pero ayuda, pero y ayuda también a construir la pertenencia de las comunidades. Así que nosotros estamos trabajando un montón desde el municipio de La Plata para eso. Sé que también se está haciendo muchos de provincia, así que felices de poder participar de estos momentos de resistencia, si se quiere, que esperemos que sigan existiendo y que también hablen de nuestra identidad argentina.
Muchísimas gracias.
No, de nada, gracias a ustedes.
Bueno, chicos, ya se conmemoró el izamiento de la bandera, como les decía. Después, en la jornada de hoy va a haber distintas actividades y mañana también, para culminar con este festejo número 143 de los Hornos.
Gracias, Berito, abrazo.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Ahí pasaba Vero Bustos en un día muy importante para uno de los barrios más, te diría, históricos de la ciudad de La Plata, que es el
origen de la ciudad.
Me pongo de pie, claro, barrio de los Hornos, claro que sí.
Bueno, la ciudad también está expectante por lo que va a pasar el domingo con el clásico, Lean.
Domingo 5 de la tarde en el estadio Juan Carmelo Cerillo. Cecilio Panella, que acaba de sacar la platea pertinente para presenciar un nuevo derbi local.
No seas amargo, Panella.
En lo que sin duda será. A ver, yo no estoy notando en la ciudad.
Dame el mate, porque ya te veo.
Un clima de clásico. No sé con qué tiene que ver exactamente, pero me parece que no se habla tanto. Yo no sé si porque Gimnasia está intentando, bueno, reacomodar el equipo después de lo que fue la dura derrota ante Barraca, la floja actuación. Y Estudiantes, por ahí el caso C3, ahora que aparece en escena la posibilidad de que Medina también se vaya en las próximas horas.
¡Epa!
Sí, lo que parecía un mercado de pases casi soñado para el hincha del Pincha.
Ambicioso.
Las salidas que fuimos anunciando se empiezan a dar. Hay que hacer caja y los números tienen que dar.
Más allá de esto que vos señalás del estado de situación de cada institución, ¿puede ser también lo que señalaba Lava el otro día de un almanaque muy adelantado? Yo siento que no arrancó el año y están los clásicos, la gente está como media, no te digo de vacaciones, pero desconcierta.
Y en los últimos 4 meses vamos a haber tenido 3 clásicos.
Es mucho.
Yo no sé, por ahí es eso también, de sí, como que el factor, no sé si, no es sorpresa la palabra, pero
si no es excepcional, es como que no vale tanto, ¿no?
Uy,
si jugás un clásico a cada rato.
Aplicado a todo.
No, pero digo, si jugás un clásico a cada rato, un poco, no sé, pero en algún punto a lo mejor le bajás un poco el precio.
Le bajás el volumen, sí, total.
Nuevamente en el Bosque, el último fue el de la semifinal del torneo clausura, que ganó Estudiantes 1-0. Para muchos, uno de los clásicos, por lo menos del siglo, por lo que significaba, y encima porque después Estudiantes consiguió 2 títulos en una semana, con todo lo que eso implica y conlleva. Los equipos que todavía no están confirmados, ni mucho menos, por el lado de Estudiantes, les decía, a ver qué va a ocurrir con Edwin Cetré, al menos si va a estar convocado. No creo que haya grandes sorpresas en la alineación Pincha. En Gimnasia, por ahí, Sanirato patea el tablero. Vamos a ver si juega Augusto Max o Nacho Miramón. ¿Dónde lo pone Nacho Fernández? Y si mantiene el esquema o se la juega con el doble 9, con el Chelo Torres y Agustín Ausmendi. El domingo 5 de la tarde, repito, en 60 y 118, un nuevo derbi local, Falcón Pérez La Ley. Y bueno, como dijeron ayer Nacho Fernández y Santiago Núñez en la conferencia clásica,
claro,
en un hotel céntrico de la ciudad, que sea en paz, sin violencia, que la gente disfrute y quien gane, que festeje como corresponde, y nada más, que quede ahí y autocrítica de los protagonistas, nosotros tenemos que dar el ejemplo.
Momento pro de chicos.
Voy a poner una ficha a favor del equipo de mi compañero Cecilio Panella.
Bueno, pero no es una cuestión de
calla, Panella, Dios.
De lo que uno quiere.
No, mal que me pone Panella en estas situaciones. No.
¿Sabés cuál es? Es
el anulo mufa de Panella es insoportable.
Es el anulo mufa. Todos
gracias,
hinchas,
Eva, por responder a las consignas como la gente.
Nadie quiere ser.
Tiene un resultado.
1-0 Gimnasia. Para mí.
Está grabando la producción, dale.
1-0 Gimnasia.
Panella.
Cecilio Panella.
No, voy a arriesgar.
Ay,
no,
está implicado, está implicado.
Ya lo dije el otro día, nos vamos a quedar sin técnico por una nueva derrota.
No. Pero es anulo mufa a mano poder.
No, y yo sabes que creo ya que es mufa.
No,
directamente no es anulo, es él.
La otra vez me tuvieron que darle razón.
Es verdad.
Sí, es cierto, es cierto.
Igual no me lo banco, no me lo banco.
Aparte es como adelantar, viste, la mala
noticia. Para ahí ya quédate en tu casa el domingo.
Hace 3 años que no gano un clásico.
¿Vas a la cancha o no vas a la cancha?
Todavía no lo sé.
Mirá cómo te vamos a hacer sufrir.
Ya te dije.
Chicos, mirá cómo lo vamos a hacer sufrir a Panela. La Baseli dice que gana Gimnasia.
Sí, 1-0.
Acá la producción indica, gana Lobo 2-1.
Vamos.
¿Eh? Me gusta y la producción tripera.
La producción tripera se la banca porque es tripera y se la banca.
Hace un gesto patriótico mirando al cielo.
Me parece bien.
2-1 gana Lobo. ¿Qué voy a decir? Yo voy a decir que Gimnasia gana 1-0.
Bien. ¡Epa!
Así que ustedes, todo esto es para hacerte sufrir más por tibio y por... Eso sí. Que empieza con C y termina con Agón.
La operación técnica dice gana Gimnasia.
La operación técnica dice
gol de Nacho.
Juan.
Gol del Fino Fernández.
1-0 sufriendo también. ¿Estamos bien?
Bien.
No sé si comprometerlo a cronista deportivo. No, sí, no. Lo comprometo.
Es un pro de chicos, es un juego.
1-1.
¡Qué ordinario! ¡Qué tibio que es!
Periodista deportivo tenía que ser.
¡Qué avenida del medio!
10:30 de la mañana. Vamos a escuchar la noticia, dale.
Forma provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:31 minutos en La Plata, cielo despejado, 23 grados, la temperatura 55, el porcentaje de la humedad. El gobierno denunciará por terrorismo a los responsables de los incidentes en el Congreso. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que los atacantes realizaron una acción organizada destinada a desestabilizar el orden institucional. La calificación de terrorismo implica una investigación federal, detenciones sin excarcelación inmediata y penas más severas. Desde el Frente Renovador dicen que el proyecto de baja de edad de imputabilidad es solo un anuncio. El diputado y abogado Ramiro Gutiérrez señaló a Radio Provincia que están de acuerdo en que un menor de 14 años comprende la criminalidad de sus actos, pero contó que no acompañaron en general la iniciativa del gobierno de Milei, que obtuvo media sanción y pasó al Senado.
Se baja la edad de comprensión de la criminalidad de un acto, pero no se establece todo lo necesario para poder tratar a un joven ni para dar las respuestas y garantías que la víctima necesita en estos casos. El proyecto vino vacío, así que no acompañamos en general el proyecto del gobierno y presentamos nuestra mirada propia, que trae régimen, trae fiscal del joven, trae juez del joven, trae defensor del joven, y la creación de al menos 8 respuestas, respuestas terapéuticas, las respuestas laborativas, las educacionales, y le exigimos al gobierno que lo modifique.
Franco Colapinto concluyó la jornada matutina en Bahrein. Finalizó con el sexto mejor tiempo entre los 11 participantes. El piloto bonaerense espera el turno para la prueba vespertina, que será antes de las 13, para tratar de mejorar su rendimiento. Hora 10:32 minutos. En todo el país, el tiempo en La Prida con cielo despejado. 18 grados, la temperatura 48, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
¡Nueva York!
¿Quieres divertir?
Estás equivocando de radio, nos pusimos un toque de reggae, puertolico y reggaetón, porque está sonando un visitante de la República Argentina hace un par de horas. Estamos hablando ni más ni menos que del mencionado universalmente Bad Bunny, que hace un par de días hizo de las suyas en el Super Bowl, llevándole al progresismo norteamericano lo que les gusta. un poco de antitrampismo, un poco de antiderecha, un poco de antifascismo. Recordó, yo creo, se puso la pelotita esa de fútbol americano en el pecho y paseó por todo el Super Bowl mencionando a todos los países de América Latina. Así que Bad Bunny, estás más que aprobado por este suelo y por la República Argentina, y la gente va a estallar. Tres shows que van a suceder en el estadio de River Plate, que arrancan hoy, ¿no? Subilo un cachito, Juan. Voy a decir una sola cosa de Bad Bunny y la Baseli. Si querés, subite, sumate y dame tu mirada. A mí lo que me pasa con Bad Bunny son dos cosas. Uno, lo descubrí en su último disco. O sea, en el disco este de él, Nueva York, que está sonando ahora, en un disco donde el disco de las dos sillitas en el verde césped de cualquier patio promedio de América Latina, yo lo descubro en su disco más político. Y de Bad Bunny lo que refiero es dos canciones de cuando antes hacía otro tipo de música, porque obviamente, como todos los artistas, fue cambiando, fue mutando y su búsqueda fue creciendo hacia una mirada mucho más crítica del sistema, de la política norteamericana, de la absoluta extorsión que él define, viven los países pobres de América Latina. Entonces yo lo conozco ahí, no lo conozco con el tenés muchas novias, muchas novias, como cantaba antes. Pero bueno, ahí Bad Bunny para todo el mundo es una sensación mundial, y acá en Argentina la pibada lo ama.
Está buenísimo lo que traes, porque a mí me pasó más o menos lo mismo. Escucho muchos que dicen, no, esa música es una pelotudez, esa música es liviana.
Se llama soberbia intelectual.
Esa música cosifica, esa música zazara, zazara. Yo me topé con Bad Bunny con el último disco y vi dos cosas. Una, el contenido político que tienen las letras, lo que laburó con historiadores puertorriqueños, sí, claro, para alargar, además.
Se puso a estudiar, dijo
él. En paralelo del libro, del disco, una serie de postales, sí, que van recorriendo lo que fue la historia, buenísimo, de Puerto Rico, qué sé yo. Y el laburo que tiene hecho también audiovisual, que si entras en YouTube lo ves, sobre lo que está pasando, por ejemplo, con la capital de su país, con, sí, San José de Puerto Rico.
¿Lo viste? Está bueno eso. Lo vi el otro día.
La gentrificación. Que implica haberlo convertido en una plaza para el turismo y nada más que para el turismo, y que deja de lado, bueno, las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad, que no pueden acceder, por ejemplo, a una vivienda digna, que no pueden nada de eso, porque claro, los costos se fueron a las nubes. Si eso es un artista que no habla de cosas importantes y está en la pagada, me parece que le están errando a Luis Cachazo, por lo menos.
Totalmente.
El Bad Bunny último. Lo vi dando vuelta en Buenos Aires.
Lo está dando vueltas en Buenos Aires. Está hospedado en ese hotelazo, que ahora no me va a salir el nombre, pero ahora se los voy a decir. Ah, en el Palacio Duhau.
En el Palacio Duhau, Duhau. Sí.
Está hospedado ni más ni menos que
ahí. Ya había venido hace 10 años. Dicen que hace 10 años no se hospedaba.
No. Y no era ni Bad Bunny, era así, no sé, sí, Bad Rabbit,
conejito,
no sé,
raro.
Claro, y la verdad que la cantidad de gente que ya tiene apostada en la puerta del hotel, la gente que está en River ya, sí, en modo carpa, viste, que no se usa tanto ahora como antes, porque entras con el QR y no es tan necesario.
Sí.
Pero bueno, hay un cordón de chicas en el estadio de River Plate y de chicos que quieren estar adelante para verlo de cerca a Bad Bunny. Sobre todo lo que decís vos, le voy a sumar una cosa.
Sí.
Que Bad Bunny está dándole cátedra a mucha gente sobre soberbia musical e intelectual, porque los más grandes de la música están rendiéndole pleitesía al tipo, ¿no?
Claro.
Un tipo que viene del reggaetón, de esa música despreciada del bajo Puerto Rico, y de repente tenés gente de Sting para abajo diciéndole, la verdad, loco, lo que vos estás haciendo en el mundo y lo que estás haciendo con tu música también es diferente. Así que para esos que andan tuiteando tipo, imagínate cuando conozcan Molotov, sí, negro Molotov, lo conocemos todos.
Está buenísimo.
Y lo de
Bad Bunny
está bueno, y lo de Bad Bunny está bueno también.
Escúchenlo.
Me la voy a llevar la toa con VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey, que sonrían las que ya les metían. Un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonrían
las que ya les metían. Es un montón. La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Bueno, alguien que creo no va a ir a ver a Bad Bunny.
Nueva York. Nada de Nueva York.
Pero que nos viene con novedades importantes que tienen que ver con una medida polémica de Vladimir Putin.
Y bueno, tiene que ver con WhatsApp, ni más ni menos. El gobierno de Rusia anunció que va a bloquear WhatsApp.
miércoles.
Sí, porque no cumple con la legislación rusa. Le exigen... ¿Se acuerdan que pasó algo con X en Brasil?
Sí.
Que la acusaban de no registrarse.
Y después se volvió para atrás.
No tener una oficina y una...
todo verdad.
En el país de donde están trabajando. Bueno, por no cumplir con la legislación local, entonces bloquearon WhatsApp. Ni más ni menos. Acá está el grupo Meta, en el fondo, ¿no? Otro grupo estadounidense, el de Mark Zuckerberg, que es el dueño de WhatsApp. ¿Qué hizo? Son 100 millones de usuarios.
Un montón.
100 millones de usuarios. ¿Qué hizo el gobierno de Putin? Anunció que para suplir a WhatsApp, la gente tiene que entrar a Max, que es una alternativa...
del gobierno ruso.
No es puntualmente, pero de alguna manera despierta algunas sospechas de que, bueno, a ver si se usan los datos para perseguir gente,
sí, etcétera, claro, etcétera.
De hecho, Max, la empresa... ha dicho que si el gobierno ruso le exige alguna documentación sobre sus usuarios, la tiene que dar porque es una cuestión de seguridad nacional en Rusia.
¿Y eso es lo que se negó a dar WhatsApp? Digo, documentación o datos que tienen que ver con sus usuarios y por eso la no habilitación.
En realidad, hace 6 meses que vienen de alguna manera pulseando y en principio es el tema de no cumplir con la legislación rusa. Es una cuestión. Pero lo cierto es que Meta, el grupo Meta, acaba de hacer un anuncio respecto de... respondiéndole al gobierno ruso, que de ninguna manera se sumen a la nueva red social que propone el gobierno ruso, porque hay un peligro concreto de ser espiados, ¿no?
Todo, ¿verdad? Nada, mentira.
Es más...
Qué difícil.
Seguimos siendo, dice el grupo Meta, una empresa de comunicación privada y segura.
Es un temita, ¿no? Porque, a ver, el hecho de que ningún Estado pueda regular a estos gigantes tecnológicos a mí me genera una desconfianza enorme. Y el hecho de que algunos Estados, además, te quieran intervenir en la cuestión de las comunicaciones también me genera desconfianza.
No sé qué opinar al respecto.
No sé si es necesario tomar
un partido. ¿Qué puedo saber de esta situación? Respecto, así estoy.
Pero sí marcar que, bueno, es un tema interesante para enfocar, ¿no? Encontrar un equilibrio, digo, entre que, nadie juegue con tus datos, entre quién maneja tus datos, en manos de quién, quién controla estos gigantes de las comunicaciones.
Y esos estados también que quieren controlar a esos gigantes de las comunicaciones, pero por otro lado también proponen otras vías de posibles comunicaciones donde puede aparecer, obviamente, el control estatal, por decirlo de alguna manera.
Bueno, raro. Interesante, Pane. Son las 10:42. Les propongo esto. Tenemos que hablar de teatro. Hoy es viernes de teatro.
¡Sí!
Es un montón. Ya lo estoy viendo acá, Carlitos Arcuri. Así que hagamos una tanda y lo recibimos a Carlitos. Dale.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
El sol te sofoca en la última butaca del colectivo.
Las veredas transpiran de tanto vapor.
Y el ventilador lo da todo. Vos, aire, agua
y un buen tema.
Radio Provincia.
Respira música.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitás, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
El miércoles 18 nos vamos a Lobos.
Y armamos un montón de ruido.
Un montón de ruido. Una edición especial de 9 a 13.
Andrés Lavacelli.
Paula Vistanino.
Ayelén Bardiñas.
Y José Maldonado.
Desde el Club de Pescadores.
Es un montón de ruido.
Es un montón de ruido.
A orillas de la Laguna de Lobos.
Acordate. Miércoles 18 de febrero.
En el cumpleaños 89 de la radio.
De 9 a 13.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini, siempre Nini compras mejor,
calidad, precio y stock,
siempre Nini es atención,
Nini crece junto a vos,
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor, Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vienen Gimnasia y Estudiantes. Provincia. Toda la vida. Domingo 15 de febrero. Cobertura especial del gran equipo deportivo. Desde las 14. Sergio Ravena y Nacho Tara te cuentan la previa, los protagonistas y lo que pasa en las calles de la ciudad. El Lobo y el Pincha. El clásico platense. Desde las 16. El partido. Gimnasia. Estudiantes. Sentí la emoción del encuentro con Lucho Marceli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Germán Testa. Gimnasia Estudiantes. En el Estadio del Bosque. Domingo 15 de febrero. En Provincia. Cobertura especial. Desde las 14. ¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Pero esto es Bertoldi, Eruca Sativa. Bien, me encanta este temazo de Eruca. Faltan 15 minutos para que se nos vaya el programa, la Gaceli.
Bueno, un lindo ratito para charlar de teatro con Carlitos Arcuri. Bienvenido, Carlitos, ¿cómo andamos?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿eh? Buenos días para todos. Ayelén, contento de estar con ustedes, con vos, Andrés, y por supuesto, con el señor Leandro Massa.
Escuchame una cosa, una de las cosas que me gustan de Carlitos es que viene a hablar de teatro, pero te abre, se te sienta y te trae siempre alguna data.
Al dato que acaba de tirar. ¿Podemos contarle?
Carlitos es uno de las pocas personas que yo conozco que ya vio a Bad Bunny.
Sí.
Y que lo vio a Bad Bunny en la ciudad de La Plata.
Sin bigote.
En un boliche que, atenti, que muchos de los que están escuchando les va a pegar un ramalazo de nostalgia, se llamaba, o se llamaba, ¿no?
Se llamaba. Se
Ruta Bacalao.
Sí, señor. ¿Cómo?
O sea, Bad Bunny tocó en Ruta Bacalao.
Tocó en Ruta Bacalao.
Donde Lea Massa y yo perdimos nuestra
adolescencia. A la noche, y había muchísimo público. Y recuerdo yo que tal vez no era, a ver, un reconocimiento como el que tiene hoy, no. Pasaba casi desapercibido en medio del alcohol y en medio de otra, sí, claro, cosa.
Mirá, pero este puertorriqueño que
y
está cantando.
Me acuerdo
acá
que vino con una gorrita y te estamos hablando de más de 20 años atrás.
Cuando era un chiquito, cuando Calle 13 chiquito de Puerto Rico era lo que más importaba.
Exacto.
Por ahí.
Yo tenía el dato de que había venido hace 10 años, pero vos estás hablando de hace mucho más. Como 10
sí
años más.
Sí.
Hoy alguien jodía porque vieron que estuvo en un restaurante que estaba, dicen, muy de moda, Ness.
Sí.
En Núñez,
sí,
muy
sí
exclusivo.
Sí, van siempre los artistas van ahí ahora.
Estuvo sí comiendo anoche, comió flan, todos dicen ahora, bueno, le encanta flan, no sé, se pidió flan, qué sé yo.
Se
nada
flan, chicos.
Sí, se comió flan.
Dicen las crónicas.
Sí, y se tomó un tintillo.
Y bueno.
Y muchos jodían con que la vez anterior, hace 10 años, debe haber tomado un tinto seguro.
Tinto verano, no,
pero ni en pedo el que se tomó
sí
anoche.
No.
Y hace 20 un toro viejo se tomó hace 15 años.
No, pero por eso, era un niño, pero vino acá. Viste, es más, yo te cuento algunos datos de gente. ¿Vos sabías que Luis Miguel tuvo que parar un espectáculo en el 86 por falta de entradas en el
sí
Teatro Astro?
Esa la tengo.
¿En serio?
Sí.
Ah, impresionante.
Viste, cosas que pasan con el devenir de bueno, la fama previa.
Sí, es impresionante. Bueno, un día vamos a hacer una columna de estos datos, nada más que de estos datos.
Yo siempre digo lo mismo. Antes eran nadies, ¿viste? Siempre sí, hasta el artista o sea más consagrado fue un random más caminando por ahí, por la vida.
Te diste ¿no? cuenta. Eran random. Sí.
Bueno, Carlito, metámonos con el teatro. ¿Qué
el
tenemos?
Teatro. Bueno, el teatro, vamos a dar una primicia, va a estar en esta obra, en el Coliseo Podestá, en el mes de marzo, se llama Relatividad, y ganó el premio Estrella de Mar a la mejor actriz, que es Gabriela Toscano.
Relatividad, Gabriela Toscano.
Y Relatividad, porque cuando yo te digo Relatividad, ¿qué le suena?
Einstein, teoría Einstein. De la relatividad.
Bueno, pero ¿qué pasa si esta obra podemos decir que es el lado B de Einstein? Porque no es el Einstein que uno conoce, el hombre de la teoría de la relatividad que estuvo aquí en La Plata en 1936. No, no es ese hombre. Es un hombre que era un padre abandónico, es un hombre que decía, yo tengo que estar solo, que tenía una fobia a estar hasta conocer a su hija o estar en el parto.
Claro.
Todas estas cosas se ven reflejadas en esta obra con un Luis Machín imponente encarnando. Para mí es uno de los tres mejores actores argentinos.
Actorazo, ¿eh?
Sí, Machín. Sí, Luis Machín.
Y infravalorado, si me permitís la apreciación.
Totalmente.
Porque junto con, por ejemplo, Aguada, hay dos o tres actores argentinos que decís, ¿por qué no son grandes?
Yo tengo algo de explicación de esto. Y a mí me parece que siempre al talento, lamentablemente, se le pone color político.
Ah, bueno, es una lectura.
Y es una lectura.
Garpa, vos decís, Machín, el hecho de haber apoyado gobiernos populares... O tener.
Pero
una,
¿qué te parece? Si una obra hablaba de... Se llamaba Idiota, que fue en El Picadero, que es también un centro de resistencia, y hablaba de lo que significaba estar siendo un autómata, y se refería al gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Claro. Machín, él me lo dijo. Entonces, ¿te das cuenta? Es
el
como
costo.
Que hay una estigmatización de determinados asuntos, por
Machín,
bueno que sea.
Bueno, hace de Einstein, decía.
Sí.
Hace poco lo vi haciendo de Freud.
Exacto.
En el teatro.
Y fíjate que en esta obra también se nombra Freud en Relatividad.
Me quedé helada,
porque,
¿eh?
Claro,
haciendo de Freud,
claro,
me quedé helada.
Que era las conversaciones que tuvo con el autor de Crónicas de Narnia.
Exactamente.
Que hablaban de la guerra, hablaban del mundo.
Obrón.
Un obrón, exactamente, esas conversaciones de Freud. Yo te digo que esta obra, Relatividad, es de imprescindible visión. Va a llegar al Coliseo Podestá en el mes de marzo. Y estuve hablando, ¿sabés con quién?
¿Con quién?
Con la actriz, con...
¿Gabriela Toscano?
Gabriela Toscano. ¿Te acuerdas que era la nena prodigio de cuánto programa?
Claro.
De televisión, ama de casa desesperada, mujeres asesinas. Bueno, hizo La Duda también, y esa obra sobre los abusos en la iglesia.
¿Y en esta obra, en Relatividad, qué hace Gabriela?
Hace una periodista que viene a hacer una nota a Freud, perdóname, a Einstein, pero no es periodista. ¿Vamos a escucharla?
Dale, vamos a escucharla.
Esta es una obra hermosa de ver, primero estéticamente, el ambiente que transcurre en el 49. El autor lo que hace es que, bueno, junta a estos dos, digamos, a quien existió, que fue Albert Einstein, a la señorita Ducas, que también existió, que fue su secretaria y su un poco su heredera, y hace esta mezcla de historia con ficción. Mi personaje es un personaje ficcionado, y bueno, para contar lo que él quiere contar, el autor, ¿no?
Ahora,
le interesaba mucho a Carlos Rivas esta obra de vínculos, ¿no? Porque es una obra de vínculos, ¿no? Vamos a
decir los secretos. Pero es el lado B de Einstein.
Mira, la obra, en realidad lo que pasa es que, no sé si es el lado B de Einstein, el autor quiere reflexionar sobre algunos temas, sobre los grandes hombres, y agarra la figura de Einstein. Después hace lo que quiere, ¿no? Y se hace preguntas, y bueno, y esas preguntas que aparecen arriba del escenario se las hace el espectador también, ¿no? Mientras va mirando la obra va diciendo, che, pero los grandes hombres, ¿cómo son estos grandes hombres con sus familias, con sus mujeres, con sus hijos, ¿no? En su entorno íntimo.
Bueno, impresionante, Gabriela. Carlitos, lo que contaba ahí. Y hay un secreto que el personaje devela, que es muy impactante.
Es impactante, porque fíjate que aún los hombres admirados, los hombres queridos, tienen un lado, evidentemente, B. O sea, además, una cuestión que causa escozor. Vos fíjate que se habla de la bomba atómica. Y viste que él, en el caso de Einstein, tuvo algún encuentro con Oppenheimer, el creador de la bomba. Y yo era fanático de los hermanos Marx. Y uno de los hermanos Marx, que era Cepo, fue el que construyó el anillo de la bomba atómica. O sea, que te hacía reír y mató a la humanidad. ¿Te das cuenta?
Sí.
Este es el lado también de ver una cosa que causa cosita de verlo. De
ahora, este Einstein que no reconoce a su hija, este Einstein que la hija se le aparece
claro,
como periodista para decirle yo soy la hija que vos negaste. Es un Einstein real, Carlito. La obra está basada en sí, parte de la biografía.
Claro.
Que no trasciende
no
tanto,
trasciende.
La que no le prestamos tanta atención.
Claro, pero yo te digo que, viste, muestra la miseria humana. La miseria humana de un genio. Así podemos
claro,
mostrar esta obra, chicos. Yo se las recomiendo. Ahora está en el Picadero hasta todo febrero. Y está Mar del Plata para los que las quieren ver en el Teatro Auditorium. Y en el Coliseo Podestá a partir del mes de marzo.
Relatividad se llama.
Relatividad. Dirigida por Carlos Rivas, Gabriela Toscano, Luis Machín.
Gracias, Carlitos.
Nos encontramos.
Ahí estaba Carlitos Alcuri con todo el teatro.
Hermoso.
Anda.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
La va, rondita de información antes de irnos del programa. ¿Qué te
dale,
parece?
Dale, metamos.
No llegamos a decir nada, pero ayer también en la Cámara de Diputados, y está bueno mencionarlo, hubo media sanción para el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Ni más ni menos se le dio media sanción a este proyecto que respalda ese acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que tiene ni más ni menos que 20, 25 años de discusión. Bueno, la iniciativa fue enviada por el gobierno, finalmente obtuvo un respaldo muy amplio, hay que decirlo, 203 diputados lo hicieron a favor, 42 en contra, el núcleo duro de Unión por la Patria votó en contra, con resistencias de tipo de cuál es la letra chiquita de ese acuerdo, claro, que tiene obviamente fines comerciales. Pero, y una aclaración muy importante, para que algo de todo eso en el acuerdo Mercosur-Unión Europea entre en vigencia, todavía falta la aprobación del otro lado del océano, que es un debate parlamentario también que tienen que llevar adelante, que va a llevar años quizás. O sea que estamos hablando de una especie de triunfo del oficialismo que puede para nada traducirse en algo concreto y político, por lo menos en los años que dure la gestión libertaria. Y eso también es un punto interesante.
Hago un puntito. El gobierno metió en el boletín, en el cronograma de extraordinarias, un proyecto de financiamiento universitario. Hay sospechas respecto de sí, esto, porque muchos dicen, bueno, ¿qué trama el gobierno que viene de ir a la justicia para no aplicar la ley que votó el Congreso de la Nación para asegurar el financiamiento, que se negó a aplicar un fallo judicial que lo obliga a cumplir aquella ley de financiamiento que no quiso acatar? Bueno, que por todos lados intentó no financiar las universidades y ahora de repente presenta un proyecto justamente de financiamiento universitario.
¿Y qué lectura haces?
Muchos sospechan, todavía no está claro porque esto es de anoche, de hace un rato, pero muchos sospechan que es una manera de decir, bueno, bien, nos ocupamos del tema, pero para convalidar con otra ley la baja del financiamiento, el recorte al financiamiento de las universidades. Pues algunos sospechan que lo que hay atrás de esto podría ser una estrategia de este estilo. Vamos a ver.
Sí, a mí también me suena un poco a esta cosa de el Ejecutivo resuelve. A mí no me dice ni la justicia ni el legislativo que cuándo y cómo poner, ¿viste? Como una cosa de bien entonación política.
Bueno, veremos cómo se resuelve.
Veremos. Porque
es un tema ardo. Nos vamos, gente.
Última cortita de deportes.
Dale. Vamos.
Test de pretemporada de la Fórmula 1. Hace un ratito nomás terminó la edición matutina de este viernes. Recordemos que Colapinto corrió el miércoles en Bahrein, se le quedó el auto. El jueves no salió a la pista, sí lo hizo su compañero Pierre Gasly, se le quedó el auto.
Te abrazo, Colapinto, somos dos este año, se nos queda el auto.
Yo le tengo fe a este A526, este modelo justamente para esta temporada. Hace un ratito terminó, como decía, la edición matutina, no se quedó el auto.
Vamos.
Vamos.
Hizo o completó 64 vueltas, un buen número, y dentro de unas horas será la edición vespertina de la jornada de hoy, la última de esta semana, la que viene habrá más novedades.
¿A qué hora juega Racing el fin de? ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Cómo? ¿Sabes algo?
¿Hacemos agenda completo? Si me deja
no,
el
conductor. No sé si llegamos, perdón.
Hoy juega Independiente a las 8, ante Lanús, 22:15, Unión San Lorenzo y Defensa y Justicia ante Vélez. Lo dijimos, el plato fuerte del fin de semana es el Clásico Platense, pero mañana 5:30 de la tarde en el Florencio Sola, Banfield va a estar recibiendo a Racing.
El cafecito con el pie en el estribo de Cecilio Panela.
Anoten
este nombre y este apellido.
Dale.
Abelardo de la Espriella. Es el candidato, un outsider, candidato de la ultraderecha en Colombia, con grandes chances de ser presidente.
¡Epa!
Dijo, va a bombardear a los narcos, sin piedad. Le preguntaron a quién admiraba.